Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer una especie de salpicadito hoy de temas.
Sí.
Un poco a pedido del público, un poco porque tenemos ganas. Hablar de algunas cosas que de la historia. Empezando por una polémica que se dio recientemente en torno a la estatua de Colón.
Sí.
Si Colón o Juan Azurduy.
Uh-huh.
Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto, ¿no? O sea, para nosotros tiene que estar la estatua de Juan Azurduy sin ninguna duda. En realidad la estatua de Colón nunca tuvo que estar, digamos, ¿no? Pero quizá uno puede entender los diferentes momentos históricos, los análisis históricos que se hacían en torno a 1910 y todo,
sí,
eso. Pero ya ha pasado un tiempo prudencial donde hemos tenido el suficiente tiempo como para analizar quién fue Colón, ¿no?
Sí.
Y quién fue Juan Azurduy, digamos, ¿no? Yo creo que uno también ve quiénes son los que defienden a Colón, ¿no? O sea, ¿qué se está tocando cuando se toca a Colón? Independientemente si nos gusta que saquen la estatua o no,
sí,
hasta por una cuestión estética, hay gente que no quiere tocar nada, que quede todo como está. No nos importa lo más mínimo la opinión del jefe de gobierno porteño, que no sabe nada ni de historia, ni de estética, ni de escultura, y que arrasó con cuanta escultura había en la avenida 9 de Julio. O sea,
sí,
que eso no es una opinión a la que le estemos contestando, que tengamos en cuenta como válida en prácticamente ningún terreno, ¿no?
Uh-huh.
Pero mucho menos en la historia. Sí, digamos, es interesante decir que hubo oleadas de defensores de Colón, de gente que uno no pensaba que le iba a defender a Colón, pero que se ponen como nerviosos, ¿no?
Sí.
Yo creo que más interesante que ver si sacamos o ponemos la estatua, que puede ser una cuestión coyuntural, es decir que qué impresionante que todavía haya gente en el siglo, segunda década del siglo XXI, que defienda a Cristóbal Colón, ¿no?
Sí.
Esto es lo que realmente a uno le llama la atención, ¿no? Es decir, una persona que no tiene defensa realmente, no hay cómo defender a Colón desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, no hay por dónde entrarle a la defensa de Colón. Es un hombre que fue el que inició el genocidio, pero que además él practicó con los habitantes originarios un nivel de salvajismo y de hiperexplotación que instaló un modelo, ¿no? Él mismo, en las cartas a la reina Isabel, dice: son la gente más buena del mundo, toman el filo por la espalda, son obedientes, serían excelentes sirvientes, ¿no? Ya los está viendo y visualizando como esclavos. Después impone esos tributos tremendos, hay amputaciones de gente para quitarle una pieza de oro. Y bueno, todo esto que representa Colón, ¿no? Que es,
sí, sí,
el símbolo del colonialismo, ¿no? Valga el nombre y su apellido.
Sí.
Entonces quizá lo que a uno más le asombre sea la defensa de Colón, ¿no?
Sí.
Después por ahí hay cuestiones urbanísticas que pueden ser más discutibles,
sí,
si está bien sacar una estatua que hace tanto tiempo que está, la estatua que se olvidaron de cuidar durante mucho tiempo, ¿no? Pero a mí lo que realmente me parece interesante es que tanta gente salga a defender a Colón, ¿no?
Y que no den debate sobre quién es Colón.
No.
Porque el debate es estatuario.
Es estatuario, exactamente. Se limita a la cuestión estatuaria.
Uh-huh.
Y por supuesto que no se pueden considerar quién fue Juan Azurduy.
Uh-huh.
Probablemente la más grande heroína de nuestra independencia. Una mujer extraordinaria con muchísimos méritos para tener una estatua en Buenos Aires. Y contrariamente a lo que dicen algunos, con una ignorancia que creo que tiene que ver más bien con hacerse los tontos que ignorancia, que no reconocer que gracias a Juan Azurduy y a su marido, Manuel Padilla, y todos los revolucionarios del Alto Perú, tenemos el país que tenemos, en cierta forma, ¿no? Porque Buenos Aires hubiera terminado en Córdoba con suerte, si no fuera por toda la gente de Güemes para arriba que luchó para la integridad territorial, entre ellos la extraordinaria Juana, ¿no? A quien se le debe tanto, ¿no?
Sí, pues habías contado cómo las órdenes a Belgrano era que retrocediera todo lo que pudiera.
Efectivamente, recordemos eso, ¿no? Y sin embargo, acá estamos hablando de la vanguardia de las vanguardias, la gente que estaba arriba en la primera línea de pelea contra el invasor, ¿no? Una mujer que tuvo un coraje extraordinario, que pierde todo en esa guerra tan injusta, sus cuatro de sus cinco hijos, pierde a su marido, una mujer de buena posición que queda en la miseria, ¿no? Uh-huh. Todo en esta lucha por la independencia. Entonces, más bien la pregunta es esa, ¿no? Más que si cambiamos de monumento o no cambiamos de monumento, es cómo todavía hay gente que reivindica la conquista de América, ¿no? En esos términos, con todo lo que tiene de oprobiosa, de genocidio, de rescate de lo que significa la violación masiva, la usurpación, el robo, el saqueo, ¿no? Todo eso que es reemplazado por el hombre, el humanista que quiso descubrir un nuevo mundo, el hombre que representaba a una raza, como se dice, de exploradores y gente que quería ampliar los horizontes del mundo europeo. Bueno, todo eso que es una mirada absolutamente europea, pero que no tiene por qué ser nuestra, ¿no?
Sí, que tampoco es de fusión, porque tampoco proponen la imagen de un indio al costado de Colón.
No, no, de ninguna manera. No estamos hablando de una cosa compartida. Acá es uno u otro, ¿no? Claro. Y ha sido y todavía cuesta que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es una... La verdad que uno no deja de asombrarle que en el siglo XXI estemos discutiendo estas cosas con tanta información, con tanto libro que circula sobre serio, ¿no? Sobre Colón. Inclusive uno de sus biógrafos, como Morrison, ¿no? Que es uno de los biógrafos más importantes, que cuenta atrocidades hechas por Colón y su gente a lo largo de sus viajes en torno a lo que va a terminar siendo América, porque encima este hombre no tiene la suerte de que ni siquiera lleve su nombre al continente. Simplemente uno de los países, Colombia, va a ser un homenaje a su nombre, ¿no?
Están hablando más de sí mismo lo que eligen a Colón.
Por supuesto, son los mismos que se niegan a hablar de genocidio, ¿no? Uh-huh. Que son los mismos que se niegan a hablar de genocidio durante la última dictadura militar. Sí, ya sabemos más o menos de quién estamos hablando, ¿no? Pero me parece interesante empezar a pensar seriamente la historia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos defendiendo cuando defendemos a Colón, ¿no? ¿De qué se trata esa defensa de un personaje que además es un aventurero que tuvo suerte, ¿no? Porque en realidad él quería, como todos sabemos, ir a la China y se tropieza con un continente y ahí cambia la historia. Uh-huh. No es un hombre de grandes méritos, ¿no? Uh-huh. En absoluto. Es decir, esto vale la pena. En todo caso, un hombre de coraje, sin duda, indiscutiblemente, ¿no? Un hombre temerario, que tuvo suerte hasta cierto momento de su vida. Recordemos que por sus atrocidades y por su mal comportamiento y por los niveles de corrupción demostrados, uno en uno de sus viajes viaja encadenado a rendir cuentas ante los reyes de España, ¿no?
Y ya, no por los anticolón,
sino por los reyes de España. Los reyes de España, que lo acusan de los crímenes que ha perpetrado, de raros, extraños manejos, ¿no? Este es el Colón. Y estos son los reyes católicos, también personajes, por supuesto, altamente discutibles. Hoy, por suerte, en España finalmente se está empezando a discutir la realeza, ¿no? Creo que un poco a fuerza de que la Casa Real está implicada en casos de corrupción casi todos los integrantes, y además, en un país que está en la miseria absoluta, tener que solventar a toda una familia de gente que no trabaja, que tiene gustos muy caros y un nivel de vida extremadamente caro, está empezando a ser cuestionada la realeza en España finalmente, ¿no? Una cosa que a estos países que nos llaman atrasados, hace rato que superamos. Entonces es bueno decirlo, ¿no? Porque los latinoamericanos, que siempre somos acusados de atrasados por los españoles, tenemos una cosa resuelta acá. Acá no va a haber nunca más monarquía, eso está claro, ¿no? Eso está clarísimo.
Desde el Río Grande para abajo.
Exactamente, ¿no? Y allá siguen varios países, Suecia, Inglaterra, ¿no? España, con monarquías, puede ser simbólicas o no, pero que viven a costa del Estado, un Estado que le niega el subsidio a la pobreza a mucha gente y que avala los desahucios y todas esas cosas que están pasando en España en este momento, ¿no?
Y en función de esos países también una construcción de la conquista. Uh-huh. O sea, porque ya la palabra en sí, suena horrible, ¿no? Uh-huh. Pero digamos esa idea de Colón aventurero, del descubridor.
Sí, de los prohombres, claro, ¿no? los hombres especiales, los conquistadores, ¿no? Uh-huh. Como que hay una... Bueno, ellos, la verdad que en España es muy difícil encontrar autores que hablen en contra de eso. Hay algunos autores progresistas, pero hay una defensa bastante ya dado por hecho, ¿no? Que España casi que sigue teniendo derechos sobre América Latina, ¿no? Uh-huh. Todavía hoy, y creo que esa es un poco la mirada que se tiene sobre nosotros. Y creo que bueno, que tenemos que, por supuesto, sin ningún tipo de complejos, empezar a ver cómo América Latina en este momento está en una situación diferente a la que está Europa, y cómo estos gobiernos tildados despectivamente como populistas, la gente acá no tiene los problemas que está teniendo en este momento en España, ¿no? Así que es interesante verlos desde ese lugar, ¿no?
Y nadie hereda el poder por sangre.
Exactamente, nadie tiene el poder por derecho divino. Poder, y está muy bien la palabra poder, porque no estamos hablando de gobierno, porque Juan Carlos no gobierna, pero sí es uno de los más grandes lobistas de España, ¿no? Una persona que se ha dedicado a hacer lobby y enormes negocios gracias a este lugar de privilegio que le da el Estado español de ser nada más y nada menos que el rey, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso implica. También hablábamos fuera de micrófono de algo que es justamente como se ha celebrado el Día del Periodista, de una figura que creemos que es muy interesante rescatar. Uh-huh. En la vereda opuesta de donde está ubicado Cristóbal Colón, que es justamente Mariano Moreno, alguien que ha sido enormemente crítico de la conquista de América, incluso en su tesis doctoral, ¿no? Sí. Cuando ya hablaba de lo que significaba la conquista, ¿no? Uh-huh. De la usura, la usurpación y todas estas cosas que él dejaba en claro desde entrada, de cómo veía a esa España usurpadora. Un hombre que tiene grandes méritos en torno a la introducción de las ideas más revolucionarias del momento entre nosotros, las ideas de Rousseau, por ejemplo, y que supo darle a la revolución una identidad, ¿no? Es decir, esta vanguardia revolucionaria representada por Castelli, por Moreno, uh-huh, por Belgrano, que le van a dar un armado ideológico a la revolución, cosa que habitualmente se desmerece, pero que acá valoramos mucho, ¿no?
Es decir, y que no se estudiaba así en años A. O sea, uh-huh, cuando alguien estudiaba Moreno parecía uh-huh un fenómeno local, sí, o sea, remitido a Buenos Aires y hasta por ahí emparentado en alguna medida con Rivadavia.
Con Rivadavia, claro, porque en realidad son estas figuras efímeras que aparecieron en esta historia prácticamente libresca, donde no había nada tenía sentido. Entonces lo veíamos aparecer y desaparecer, claro, estos personajes, ¿no? Donde como el armado de estos mitos históricos está hecho con un sentido muy de casi providencial, azaroso, y partiendo de un concepto de que hay gente que nace para gobernar y otra gente para ser gobernada, ¿no? Uh-huh. Por eso que acá no nos gusta mucho la idea de versión de los vencidos, ¿no? Porque la verdad que el vencido no le da ni para escribir la historia, probablemente, ¿no? Y yo creo que, al contrario, yo creo que en definitiva hubo una resistencia que permitió el relato y el cuento del contar, digamos, el relato y contar la otra versión de la historia, la versión de aquellos que no formaron parte del poder, ¿no? Y que resistieron a ese poder en distintos momentos, ¿no? En lo que fue la conquista, lo que fue la época revolucionaria, lo que fueron las distintas dictaduras que padecimos, los momentos de censura. Yo diría que son resistentes, no vencidos, ¿no? Muy por el contrario, un resistente no es una persona vencida, es alguien que a pesar de todo está dando una subversión, según algunos, para nosotros sí, sí, una superversión, ¿no?
Sí, 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 pero como si contar la historia de esa manera hubiera tenido un sentido durante todos estos siglos.
Sí, por supuesto, porque el sentido era ese que decíamos, ¿no? Estábamos hablando de la gente providencial, con lo cual el chico que leía esa historia iba dándose cuenta que esa historia no era para él, no tenía nada que ver con él. Pero además él tampoco iba a tener que ver nunca con el poder o con acceder a algún tipo de poder, ¿no? Porque eso eran estos personajes inmaculados o perfectos que llegaban porque tenían una especie de pertenencia a la aristocracia en el sentido literal del término, ¿no? Al gobierno de los mejores. Sí, sí. Y recordemos el trato que se le daba al alumno en la escuela. El alumno era lo peor, se lo vapuleaba, se lo maltrataba, no se lo dejaba opinar. Es decir, que al chico le iba quedando claro que él no pertenecía a ese lugar, sino que era un subordinado, ¿no? Claro. Es decir, la educación ahí tenía dos formas, ¿no? Uh-huh. Desde el tomar distancia, ¿no? el del marchar, que se marchaba en tu época y en la mía, se marchaba a las aulas, había mucho de rigor militar en la escuela. La escuela era casi un apéndice del cuartel en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Era como la continuación de la historia militar o la historia poder, ese era el reservorio, ¿no? Y también se nos enseñaba a obedecer, en el sentido casi literal del término, ¿no? Claro. Obedecer quiere decir generar gente. Nadie está hablando acá de la necesidad de la disciplina en el aula, ¿no? O en la educación, por supuesto. Estamos hablando de generar poblaciones obedientes que entendieran que su rol es un rol claramente subalterno, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa escuela, si bien era pública y era común, no preparaba líderes de ninguna manera, sino que preparaba gente que estaba siempre ahí como agradeciendo el lugar que se le dio, ¿no? Y sabiendo que había otra gente de apellidos notables o de historias, vaya a saber por qué, que estaban destinadas, esta era la palabra, destinadas a mandar, a gobernar el país y todo esto, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque el error era, entre comillas, imperdonable, porque el error era por ahí un motivo del aplazo, ¿no? Del insuficiente.
Absolutamente.
Pero, o sea, uno puede entender que fuera un tema de método en cosas como matemáticas.
Claro.
Pero en historia, la divergencia
era el error.
Claro.
La divergencia era el error. A mí me sigue pasando, me pasó el otro día en la feria de Hurlingham, que me vino una chica, me hizo una pregunta en el momento de las preguntas, ¿por qué en algunas escuelas se castiga la disidencia, ¿no? Claro. O sea, una chica que leía mis libros y que tenía profesores altamente reaccionarios y que le censuraban que yo opinara de manera distinta. Cuando no estamos hablando de errores, estamos hablando de opiniones. Y esto muy bien lo señalas vos. Una cosa es una cuenta mal hecha en matemática, donde no hay discusión, está mal hecha, y otra cosa es la opinión sobre personajes históricos, situaciones históricas, digamos. El opinar de una manera de Rivadavia y de otra no necesariamente es un error, es una opinión, y cada uno verá cómo la fundamenta, ¿no? De esto se trata la historia, ¿no? De ahí que haya una demanda de que los historiadores seamos cronistas, ¿no? Al poder lo que más le gustaría es que uno sea un cronista, que simplemente haga una enumeración de los hechos sin la contextualización, la resignificación de por qué esto pasó, qué pasaba en el mundo, todo lo que tienda a abrir los conectores cerebrales, ¿no? Si cuando uno empieza a conectar qué pasaba acá con lo que pasaba en el mundo, nosotros siempre nos preocupamos en este programa de decir la Revolución de Mayo no se entiende sin Napoleón, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en el mundo? Porque esto no es un repollo, ¿no? Y la cuestión de que la idea precede a la acción, cosa que estaba completamente ausente en aquellas enseñanzas que nos daban nuestra época de niños, de párvulos, ¿no? Donde había algunos armados esquemáticos, como los antecedentes de la Revolución de Mayo, que eran enumeraciones, y que eran hechos. Porque te decían, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, ¿no? Pero no te decían las ideas de, ¿no? Sino que eran hechos fácticos que influyeron fácticamente en estas personas que se decidieron actuar. Pero no era la influencia de las ideas que es lo que realmente importa, ¿no?
¿Por qué?
¿Qué te importa la independencia norteamericana? Bueno, la división de poderes, los derechos del hombre, ciertos personajes altamente influyentes luego la Revolución Francesa, como Benjamin Franklin o Thomas Paine, ¿no? Bueno, todo esto donde no te lo contaban, digamos, ¿no? La otra cosa que hemos dicho muchas veces, porque vale la pena recordar, la forma del armado de esos libros de Ibáñez, Astolfi y demás, donde teníamos sucesión de gobiernos y de estructuras institucionales, léase primera junta grande, triunvirato, y aparte, capítulo aparte, las campañas de San Martín, donde se hablaba de San Martín, se iba de tiempo, porque terminaba en el año 22, cuando ya Guayaquil, y volvías al 14 después. Y un San Martín que estaba completamente preservado de alguna manera en esa forma de aislarlo con capítulo de la contaminación de la política de su tiempo, ¿no? Claro. Cuando, muy por el contrario, pobre San Martín estuvo altamente contaminado de la política de su tiempo, que lo persiguió, que lo ninguneó, que lo mandó por fuera de Buenos Aires para sacarlo de la política local, un hombre permanentemente interesado por la política de Buenos Aires y de la política de la Argentina, con vinculación con los caudillos, negándose a reprimir a los federales. Bueno, todo esto que podemos decir el San Martín político, ¿no? Que es tan interesante, tan fuerte, un hombre que permanentemente está expresando su idea, un hombre que escribe mucho, que piensa, y que acá lo recortan a un extraordinario militar, que nadie lo va a poner en duda, pero casi exclusivamente un extraordinario militar, ¿no? Esta idea de las especializaciones o las especificidades en la historia argentina que tanto daño ha causado, ¿no? Es decir, el Belgrano que solamente crea la bandera, ¿no? Que es un hombre que aparentemente solamente lo único que hizo en su vida fue crear la bandera, cuando acá hemos hablado muchísimas veces del Belgrano político, del Belgrano economista, del Belgrano periodista, del hombre ultramoderno, ¿no? Bueno, sí, todo eso va quedando como... Y la gente se asombra cuando vos le contás quién era Manuel Belgrano, ¿no?
Claro.
Todavía hoy.
Claro. Pero, ¿sabés qué me llamaba la atención? Parece que hubiera un sistema de entender la historia. Uh-huh. Y que donde vos te apartabas de ese sistema de entender la historia, o sea, yo cuando vos hablabas recién, yo pensaba en Rivadavia.
Sí.
Y Rivadavia tiene que ser incontrovertido según ese sistema. Sí.
El más grande hombre civil de la Argentina, se dijo en algún momento, ¿no? Y claro, no se lo podía discutir. O sea, incluso recordemos que Rivadavia llegó a ser defendido por sectores de izquierda, ¿no?
Sí.
Como una especie de iluminista o de tipo de las luces, por lo tanto un liberal cuasi revolucionario, cuando no tenía nada de liberal ni de revolucionario, era un ultraconservador, que mantenía algunas ideas del siglo XVIII, pero de las peores ideas del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Es decir... Y entonces empezar a contar todo esto evidentemente molesta, ¿no? Porque hay como una idea de que hay que dejar las cosas como están, ¿no? Claro. Que si uno empieza a cuestionar o a modificar o a plantear otra cosa, está molestando de alguna manera, ¿no?
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Está... Bueno, la idea sí es molestar, por supuesto, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Si se trata de que ayudar a la gente a pensar o darle elementos para que piense, si quieren decirlo así... sí, seguramente a alguno le va a molestar, por supuesto.
Mira, en internet uno de los temas que más ocupa a la gente es la guerra del Paraguay.
Sí.
Sí, con respecto a los programas que hemos hecho. Uh-huh. Y de la guerra del Paraguay, vos seguís leyendo cosas hoy por hoy que siguen hablando de un país que no de países que no existían.
Totalmente.
O sea, no existía el imperio, viste, parecía que este era un problema. Yo leí una nota de Sanguinetti hace poco, viste, donde parece que fuera una cosa donde Gran Bretaña y su poder prácticamente no tiene poco
nada
que ver.
No tuvo nada que ver. Sí, es una teoría sostenida fuertemente por los liberales, ¿no? Y una guerra en la que evidentemente hay un problema ahí, ¿no? El protagonista central es Mitre.
Claro.
Uno de los grandes protegidos de la historia argentina, ¿no? Un personaje indiscutiblemente interesante al que le hemos dedicado un programa, enorme historiador, ¿no? Un gran historiador, por supuesto no compartimos los contenidos, pero un tipo que ha hecho una investigación impresionante, dos libros magníficos, la historia de San Martín y la de Belgrano, altamente criticable seguramente, pero producciones a las que uno necesariamente tiene que recurrir, porque son las primeras producciones historiográficas sobre la historia argentina, porque por supuesto que iluminan sobre un cierto periodo, ¿no? Es decir, la etapa de vida de San Martín, la etapa de vida de Belgrano, San Martín y la independencia americana, Belgrano y la independencia argentina, como él lo subtitula, y a la vez un personaje políticamente nefasto, ¿no? O sea, un tipo tremendo que provocador de las represiones más tremendas que hemos visto en el siglo XIX, hacia las provincias, ¿no? Uh-huh. Catamarca, La Rioja, San Juan, ¿no? Con coroneles de Mitre y todo esto que hemos visto. La guerra del Paraguay, como bien decís, ¿no? Que todavía la gente se sigue asombrando de esta guerra fratricida, donde prácticamente el Paraguay queda despoblado, donde los intereses británicos juegan un papel importante. El propio Mitre lo dice, ¿no? En esta guerra han triunfado las ideas del capital británico. O sea, lo dice él, no lo dice un analista o alguien que no lo quiere a Mitre, ¿no?
Claro, los apóstoles de Manchester.
Los apóstoles del libre cambio, dice, ¿no? Aparte usando la palabra apóstol, palabra que no le hubiera gustado a los apóstoles del libre cambio, o a los libres pensadores, que eran muy muy ateos,
claro,
en general, ¿no?
Claro.
No creo que a Smith, a Ricardo le hubiera gustado que le digan apóstol, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, don Bartolo ahí lo pone como, en esta guerra han triunfado los apóstoles del libre cambio, ¿no?
Claro.
Es decir, que lo dice él mismo, sin ningún tipo de prurito en todo esto, ¿no? Y ahí también ahí hay un hombre, Mitre, que se lo privilegia como el organizador, como el pensador, como el fundador de periódico, ¿no?
Sí, sí.
Y se deja de lado toda su etapa negativa, con lo cual se hace un recorte muy caprichoso en la historia, ¿no? Que es interesante porque Aquellos que dicen que hacemos una historia militante o una historia parcial, estos son los primeros, ¿no? Los primeros son estos tipos que han educado a generaciones de argentinos con el recorte y la negación de una parte de la historia, ¿no? Otra parte de la historia negada absolutamente es la vida del pueblo argentino, es decir, los pueblos originarios, qué le pasaba a la gente, cosa que estuvo ausente durante, no sé, por lo menos siglo y medio de educación en Argentina, o un poco más probablemente, y sigue siendo un motivo de preocupación la enseñanza de la historia, al punto tal que hay un proyecto macrista de sacar historia de cuarto y quinto año, ¿no? De las escuelas secundarias, ¿no? Es decir, el momento en que los chicos alcanzan un nivel de madurez y razonamiento político en el cual pueden vincular la historia, pueden entender, pueden aprovechar. Bueno, hay un proyecto de eliminar cuarto y quinto año de historia en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una reunión esta semana de mucha gente vinculada a la historia para ver qué se puede hacer frente a este avance, nuevo avance de la derecha en Buenos Aires y en el país, que quiere eliminar esta materia, ¿no? Sacarla de cuarto y quinto año, ¿no? Una cosa que hacía mucho que no veíamos, pero que explica lo claro que la tiene la derecha a la hora de saber la importancia que tiene la historia, ¿no? Elemento que han sentido siempre como propio, ¿no? Claro. Como algo patrimonial. Es decir, para ellos es la tradición y la historia se les confunde, y cuando hablan de tradición, palabra que se han apropiado indebidamente, están hablando de la herencia, del abuelo, del bisabuelo, del héroe del desierto, palabra tristísima, porque no hay nada más triste que un héroe de un desierto, ¿no? ¿Qué es un héroe de un desierto? Es como, no sé, que es, nada, es una nada.
Un abuelo de la nada.
Y el abuelo de la nada, claro, porque ¿qué es un héroe del desierto? Claro. Es una, no sé, pero bueno. Esa prosapia, esa cosa que defienden, evidentemente está puesta en juego ahora con los avances que ha tenido la historia en los últimos años, el cuestionamiento que ha tenido la historia, y ahora van justamente a que los chicos de cuarto y quinto año, en un distrito tan importante como Buenos Aires, se quede sin la enseñanza de historia. Hacemos una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.